El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
Una nueva encuesta realizada en 7 países, Croacia, Francia, Italia, Polonia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, una encuesta que, dicho sea de paso, fue hecha por la agencia Ipsos, revela el apoyo a principios democráticos como la votación, la creación de consenso, la difusión del poder, pese al descontento generalizado con un sistema que se percibe que favorece a los ricos y poderosos. Es lo que dice la introducción de este trabajo de Ipsos, que titula «De cara a un año de elecciones presidenciales, la satisfacción con la democracia es baja». Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto a Ana Teresa Gutiérrez del CID, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ana Teresa, bienvenida a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Ay, muchas gracias, Javier. Un gusto estar acá contigo y pues aquí viendo todo lo que está sucediendo a nivel mundial, que en momentos es muy preocupante.
Es verdad, Ana Teresa. Y bueno, vamos entonces, si te parece, a empezar a desglosar un poco este informe, este documento, este dossier que ha publicado Ipsos, ¿no? Y, por ejemplo, en el apartado que se titula «Bajos niveles de satisfacción con el funcionamiento de la democracia», dice que una escasa mayoría en Estados Unidos, el 56%, está insatisfecha con la forma en que funciona la democracia en su país. Esto está en línea con casi todos los países encuestados, y hay más personas que piensan que la forma en que funciona la democracia ha empeorado en los últimos 5 años que las que creen que ha mejorado. ¿Qué nos puedes comentar, Ana Teresa, sobre esta percepción que tienen en Estados Unidos sobre la democracia y acerca de que se ha ido deteriorando en este último lustro?
Pues sí, es realmente muy evidente esta situación. Lo que vemos son modelos económicos que no favorecen realmente al objetivo de la democracia, que sería básicamente la mejora material de las condiciones de vida de las poblaciones. Y si observamos el caso de Estados Unidos, lo que hemos visto a partir de que las fábricas, toda la infraestructura productiva se fue a China y a otros países como México, como parte del T-MEC ahora, de Tratado de Libre Comercio, que era Telecán y ahora es T-MEC, pues lo que vemos es que los trabajadores de Estados Unidos se han canalizado hacia el sector servicios, pero el sector servicios nunca sustituye a lo que es un sector productivo, y lo que hemos visto es la diferenciación salarial entre los altos mandos y los trabajadores en general, y por otro lado, entre los políticos y el resto de la población. Este modelo neoliberal que se afianzó con Margaret Thatcher y Ronald Reagan en los países desarrollados ha traído terribles consecuencias sociales y un desencanto de la llamada democracia liberal.
Ana Teresa, nos movemos, salimos un poquito de este trabajo realizado por Ipsos para meternos en uno que ha hecho la CNN, y lo hago porque justamente este trabajo de la CNN tiene que ver con el actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? Porque la cadena CNN ha realizado una encuesta en agosto que reveló que el 67% de los demócratas e independientes que se inclinan por el Partido Demócrata querrían otro candidato candidato, mientras, otro candidato que no sea Biden, ¿no? Mientras que el 70% sí mencionó como su principal preocupación la edad, la salud, la competencia mental o la capacidad de Biden para desempeñar el cargo. Sabemos que Biden cumplió 81 años en el mes pasado y ya es el presidente de más edad en la historia de Estados Unidos. Si fuera reelegido, tendría 86 años al completar su segundo mandato en el año 2029. El mes pasado, altos cargos demócratas dieron la voz de alarma después de que las encuestas mostraran a Biden por detrás de Trump en 5 de 6 estados disputados, exactamente un año antes de las elecciones presidenciales. La media de Real Clear Politics de las encuestas nacionales recientes muestra a Trump con un 46,7% de apoyo frente al 44,7% en intención de voto de Biden. Esto quiere decir que esa democracia, ¿no?, que exporta o que intenta exportar Estados Unidos, en este caso con el gobierno de Biden, a otros países, como que ni siquiera la ven bien dentro de su propio país, ¿no?
Ah, sí, porque efectivamente los partidos que antes eran más sensibles a las peticiones y a las necesidades de los trabajadores, como es el caso de el Partido Demócrata, ahora se han vuelto tan de derecha como los partidos tradicionales de derecha, como los republicanos. Y por lo menos el discurso de Trump es un discurso que trata de que los trabajadores vuelvan a tener fuentes de trabajo. Recordamos cómo trataron de, bueno, él intentó traer a las empresas nuevamente que estaban en el exterior a Estados Unidos, pero obviamente pues el poder de las corporaciones transnacionales es tan grande que la figura del presidente estadounidense carece de esa fuerza para hacer que esas empresas productivas regresaran. Sin embargo, el simple discurso, el reconocer esta situación, pues hizo que en algunos sectores de la población estadounidense Trump tuviera bastante popularidad. Y frente a un Biden, representante del Partido Demócrata, que en lugar de mejorar las condiciones de vida de los estadounidenses en general, está canalizando enormes cantidades de dinero en compras a las empresas armamentistas para destinarlas a la guerra de la OTAN contra Rusia, pues esto ha disminuido mucho la calidad de vida ya de por sí diezmada en Estados Unidos por las anteriores guerras de Afganistán, de Irak, de Libia, y ahora pues toda esta derrama millonaria contra Rusia, que finalmente ese es el objetivo a través de Ucrania en esta guerra proxy, para evitar que Rusia siguiera teniendo influencia en Europa por medio de la venta del gas barato que hacía que Alemania tuviera un rápido florecimiento muy, muy rápido de su economía. Pues entonces todas estas políticas que está llevando a cabo Biden de favorecer a Ucrania, de alimentar a las empresas armamentistas, de apoyar incondicionalmente la masacre que está llevando a cabo Netanyahu también en la Franja de Gaza, pues todo esto ha hecho que, sumado a su mala salud y a su conducción bastante errática, pues a que haya perdido enorme popularidad entre la población de Estados Unidos.
Ahora que has mencionado, y voy a aprovecharlo, Ana Teresa, el tema de Alemania, ¿no? Una Alemania que ha sido la, o se la ha conocido como la locomotora de la economía europea durante las últimas décadas. La cuestión es que se ha realizado una encuesta también allí en el país teutón que dice que el 82% de los alemanes desaprueba la gestión de Scholz, un reciente sondeo elaborado por el Instituto de Investigación Alemán ARD Deutschland Trend indica un descontento general entre la opinión pública alemana con el trabajo de su canciller. El porcentaje de desaprobación es el más alto jamás registrado en el país desde el año 1997. La encuesta fue publicada el 8 de diciembre. De los entrevistados, solo el 20% calificó el trabajo de Scholz como satisfactorio. Además, el 71% afirmó que Scholz no inspira confianza como gestor de crisis y el 68% afirmó que no está a la altura de su trabajo. La comunicación de Scholz también es objeto de descontento. En la encuesta, el 84% dijo que no consideraba a Scholz un comunicador convincente, mientras que solo un 12% calificó como positiva esta área. La encuesta indica un descontento general entre la opinión pública alemana con respecto a la coalición gubernamental del canciller formada por los partidos socialdemócrata de Scholz, Demócratas Libres y el Partido Verde. De la coalición, solo el ministro de Defensa, Boris Pistorius, recibió una valoración ligeramente positiva del 52% de los entrevistados que aprueba su trabajo al frente del ministerio, y más de la mitad de los entrevistados, el 54%, se declararon a favor de recortar la ayuda militar enviada de Alemania a Ucrania. Valoración también negativa para esta democracia, para este gobierno alemán, Ana Teresa, ¿verdad?
Pues totalmente, sí, Javier. Acá lo que se observa es que después de la reunificación alemana en 1990, vimos una Alemania al frente, básicamente después de con Angela Merkel, que pues creció muchísimo, su industria también. Y esto gracias al gas barato ruso permitió que el nivel de vida de los alemanes fuera uno de los más altos de Europa y también contribuyó a que se convirtiera, como dices, en el motor de la Unión Europea y aparte en quien dictara las políticas económicas de la Unión Europea. Y todo esto en beneficio de su población, que al tener contratos de gas por 30 años a largo plazo por medio de el gasoducto pactado en 2011, el Nord Stream 1 entre Alemania y Rusia, pues se recibía este gas seguro para la industria y para la población y a muy bajo costo. Y por otro lado, a pesar de que ya se había armado este conflicto en Ucrania en 2014, que ya era evidente la intromisión de Estados Unidos en Europa con el golpe de Estado a Víctor Yanukovych, a pesar de eso, Angela Merkel pactó aún en 2015 la construcción del Nord Stream 2, que iba a ser de Alemania un país no solo ya potente como era económica y energéticamente, sino iba a ser un concentrador de gas y le iba a permitir a Alemania vender ese gas a otros países europeos. Es aquí cuando se prendieron las alarmas en Washington, en donde no podían permitir que el ascenso de Rusia siguiera esa recomposición que empezó a experimentar desde el año 2000 y que ya a finales del 2021 era muy evidente el peso que iba a tener en Europa con la apertura de este nuevo gasoducto, y que también Alemania, su aliado, el aliado de Washington por la OTAN, no podía seguir creciendo porque representaba, junto con la Unión Europea, un potencial competidor de la supremacía hegemónica estadounidense. Y esto pues detonó esta conflagración que acabó en la operación militar rusa al detener a Zelensky, que ya a finales de 2021 avivó el conflicto que permanecía congelado desde 2014, con toda la intención para evitar que ese Nord Stream 2 fuera aperturado a inicios de 2022. Y por lo tanto, los ciudadanos alemanes empezaron a ver que no solamente no se abrió el Nord Stream 2, sino que el Nord Stream 1, por órdenes de Estados Unidos, ya fue cerrado, es decir, se le impidió a Rusia, por medio de sanciones debido a la operación militar especial, seguir vendiendo gas a Alemania. y esto les privó de ese enorme flujo energético que le permitía a Alemania crecer y tener una bonanza en su país. Y a partir de ahí, pues se vio cómo se redujo enormemente toda esta bonanza, y además Estados Unidos logró hacer de Rusia, o sea, crearle la imagen de que era el país agresor, cuando en realidad en el territorio del Donbass la gente que estaba siendo masacrada por las fuerzas militares de Ucrania, que no aceptaban la insubordinación de sus repúblicas, le pidió a Rusia en un referéndum que las aceptara en su territorio, y es cuando empieza mucho más fuerte el bombardeo de Ucrania hacia estas regiones, y Rusia decide entrar al territorio del Donbass con la operación de desnazificación de Ucrania. Y por lo tanto, los alemanes empiezan a ver cómo su nivel de vida disminuye.
Y Ana, para cerrar, volvemos, ¿no?, con este trabajo, con esta encuesta realizada por Ipsos, ¿no?, como comenzábamos al principio la entrevista de la conversación. Hablan de que en casi todos los países es más probable que la gente diga que la economía está amañada para los ricos y poderosos que decir que funciona en beneficio de todos. Más de dos tercios en Italia, el 72%. El 71% en Reino Unido y el 69% en Francia, y aproximadamente 2 de cada 3 en Estados Unidos, el 67% y el 66% en Croacia, dicen que la economía funciona para el rico y poderoso. Esto se refleja en la gente que piensa que quienes dirigen su país están más centrados en los intereses de los ricos y poderosos. La mayoría en 5 países, Croacia, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, dicen que las personas que dirigen su país anteponen las necesidades de los ricos y poderosos. ¿Qué nos comentas de esto, Ana Teresa?
Es totalmente cierto, Javier, totalmente. Y esto es un fenómeno que comenzó pues ya desde los años 80 del siglo pasado, ¿no? Cuando Ronald Reagan y Margaret Thatcher decidieron implementar el modelo neoliberal, que no es otra cosa que la vuelta al modelo que había fracasado durante la Gran Depresión de 1929-33, que llevó a la economía al borde del colapso, a la economía de algunos países como Estados Unidos, a la caída de Wall Street, y que hizo que el gobierno del presidente Roosevelt en 1933 adoptara la política aconsejada por John Maynard Keynes, el economista inglés, que era que los ricos pagaran muchos más impuestos, que eso no los iba a empobrecer, pero sí iba a crear condiciones de mayor justicia social, redistribución del ingreso, y que hizo de la sociedad estadounidense una sociedad pues bastante confortable para su población, hasta la llegada de Ronald Reagan en 1980, que empezó nuevamente con la escuela de los austriacos, la escuela que Milton Friedman guardó celosamente en la Universidad de Chicago, de sus profesores von Mises y von Hayek, y que empezó a probarse, si recordamos, con el golpe de Estado en Chile en el 73, y que empezó a utilizarse ya también a nivel más amplio en Estados Unidos, y después nos lo exportaron a América Latina. Entonces, pues las poblaciones de todos estos países de Occidente tienen toda la razón, porque la Unión Europea vino a hacer nidos, y que Thatcher en Inglaterra, ya que la Unión Europea es un gobierno supranacional que dicta las políticas económicas a favor de los grandes ricos a través de varias instituciones, y que ha hecho que la riqueza se concentre en unas cuantas manos. Y pues a esto se le suma toda la propaganda ideológica del foro de Davos, de la revolución industrial, que pues sí es una realidad, pero que esto no significa que no deba utilizarse a favor de las mayorías, ¿no? Y pues por eso la gente que entiende cómo han descendido sus niveles de vida, ahora proteste enérgicamente, y eso lo hemos visto con los chalecos amarillos en Francia, con las manifestaciones que ha habido a lo largo de estos años en España, y bueno, realmente en la misma Inglaterra, con todas las luchas de los sindicatos en Estados Unidos, las industrias automotrices, los trabajadores de las industrias automotrices, y es una realidad lo que percibe la población de las democracias occidentales.
Muchas gracias, Ana Teresa.
Ay, Javier, pues mira, un gusto volverte a oír después de tantos años. Muchas gracias, un abrazo, Javier.
Sputnik, contamos lo que otros callan.